Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a una transmisión más de Radar Empresarial. El día de hoy en cabina nos acompaña la maestra Indira Montes.
Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas.
Y también tenemos la dicha de tener a nosotros a nuestra invitada del día de hoy, a Denise Arechiga. Ella estudió la licenciatura en administración, egresada de este centro universitario. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en administración de negocios y ella es también emprendedora y creadora de Calopsia. Bienvenida, Denise.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es un honor estar aquí. Es mi primera participación en algo así. Y pues nada, solo a compartir todo el conocimiento adquirido durante este poco y mucho tiempo que he estado con mi negocio. Y pues muchas gracias por invitarme.
Ya queríamos que estuviera aquí, de hecho fue como de las que pensamos cuando creamos el programa de radio. Ay. Fue de las primeras, así como que invitamos a Denise siempre, pero...
Sí, sobre todo porque es un espacio, bueno, hemos tenido académicos, administrativos, empresarios, emprendedores, estudiantes, ¿no? Es muy importante como tener la participación de todos y tener estas perspectivas diferentes de los puntos que hemos tocado. El día de hoy nuestro tema es, de hecho, la elección de los canales de venta. Maestra, ¿cómo comenzamos? ¿Qué son los canales de venta?
Bueno, este punto es muy importante porque los canales de venta o los puntos de venta también, los canales de distribución que entran dentro de este tema, son un aspecto muy importante que todas las empresas deben considerar, porque ya estamos hablando de que cuando ya una empresa deja de vender solo donde comercializa normalmente, ya se expande, ya busca otros lugares donde pueda distribuirse su producto, pues ya estamos hablando de un posible alcance mayor del producto, ¿no? No solamente para diferentes usuarios, sino para diferentes ubicaciones geográficas, inclusive para diferentes también usos, porque si hablamos de punto de venta como aquel lugar pues donde se puede distribuir el producto que no sea su lugar de creación original, por ejemplo, sino que sea adicional, pues ya estamos hablando de que se puede ver en diferentes entornos, ¿no? Les voy a leer un poquito sobre la definición. Aquí consultamos a la revista Merca 2.0, que es una revista hablando en temas de marketing que ha sido muy importante también dentro de este mundo de la administración y de los negocios. Y dice que se puede definir a un canal de distribución como una estructura de negocios y organizaciones interdependientes que va desde el punto de origen del producto hasta el consumidor. Por tanto, se puede decir que está formado por personas, por compañías que intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que este pasa del fabricante al consumidor final y el usuario industrial. Quiere decir que el producto ya no solamente se va a comercializar o no solamente va a estar en un solo lugar, sino que puede verse desde diferentes perspectivas, ¿no? Un lugar que sea físico, diferente, o inclusive un lugar virtual. Últimamente, pues también se ha visto mucho ese canal de distribución virtual, ¿no? Vender los productos no solamente en el lugar físico donde se crean, sino venderlos en línea, a lo mejor promocionarlos por redes sociales y hacer el punto de encuentro con otra persona para poderlo hacer llegar. Y entonces una empresa ya deja de tener un solo, digamos, si lo quieren ver así como un ingreso, deja de tener una sola forma de venderlo. Ajá. Ya tiene una manera distinta. Lo vende como normalmente se hizo o se originó este producto y lo vende a través de otros medios también. Y esa es una estrategia de publicidad también muy importante, porque vamos teniendo más alcance. Eso es de lo que vamos a hablar hoy.
Adelante.
Y una decisión muy importante, porque de pronto hablábamos en otros episodios acerca de cuándo comenzar, de que tienen la creencia, necesito un local o necesito un punto físico primero. Mucha gente no comienza así. ¿Cómo fue para ti, Alondra?
Bueno, sí, primero que nada me gustaría dar como un poquito de contexto de todo lo que fue esta parte muy rápidamente. Iniciando ese proyecto se inició con una socia, yo estaba asociada y lo iniciamos hace 2 años, en 2020. Entonces comenzamos este proyecto un poco informalmente, sin embargo con el conocimiento que yo tenía previo de la licenciatura, pues sí era como que considerar esto, ¿no? Considerar y ver a la empresa como un todo, porque sabemos que cualquier decisión implica en un futuro o en un presente, ¿verdad? Entonces, era muy importante esto. Y bueno, también conforme a la marcha, pues estábamos en plena pandemia. Entonces se comenzó a ver mucho. Yo, bueno, en lo particular, yo ni siquiera dimensionaba tener como puntos de venta para empezar. Ni siquiera decía, pues yo nada más quería como que lo primero, mi mundo era chiquito, ¿no? Poder comenzar con algo y que fuera fluyendo. Creo que la principal problemática o lo que me causaba mucho ruido era cómo voy a vender. Pero pues poco a poco se van dando las circunstancias, ¿no? Y las situaciones. Y bueno, posteriormente, como estábamos en esta época de pandemia, entonces se empieza a dar como mucho una tendencia de que las mismas cafeterías o negocios pequeños tenían como un exhibidor con varias cositas de artesanos o de marcas locales. Entonces, pues ese concepto fue muy padre para mí y bueno, pues a empezar, ¿no? Y pues cómo se hace, porque todo era nuevo, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien y todavía lo sigo utilizando, en vez de ir directamente a las tiendas, pues mandar un mensajito antes y más que nada como desde esta página, desde mis redes sociales, para que también conozcan, vieran como pues dar el ahí el
trabajo.
Ajá, sí, claro, darle como un review a toda la, a todo el, los perfiles. Y bueno, pues así es como se da este primer impacto. Pero ya posteriormente fue como que, yo les voy a ser bien sincera, porque el año pasado ya fue cuando ya comencé a trabajar sola. Entonces dije, bueno, estoy estudiando una maestría, vengo de una licenciatura afín también, y dije, a ver, aquí algo está pasando mal. O sea, no es nada más por hacerlo, por amor al arte, aunque sí es amor al arte, ¿verdad? Pero sí dije, okay, estoy aquí aprendiendo y bueno, pues vamos implementando todo este conocimiento. Entonces, mi primer reto para mí fue tomarme todo un año como de investigación, ¿no? Como de a experimentar. Y dije, okay, hay muchos lugares que se volvieron populares en este tiempo. Y bueno, voy a considerar estos ciertos puntos de venta para ver si puedo aplicar ahí y ya vamos viendo cómo surge esto. Bueno, entonces fue todo un periodo aproximadamente de 8 meses en el que estuve experimentando y estuve. Yo ese era como mi primer periodo para determinar qué sí me convenía y qué no de lo que era más popular. Entonces, ya a partir de este año ya para mí es otra etapa en la que ahora voy a jugar más con las locaciones. Uh-huh. Porque antes no consideré eso, solamente consideré qué tan popular era el lugar y qué tanto, porque a mí me interesaba como sumergirme en el mercado y que se diera a conocer la marca. Entonces yo consideré que eso era importante para comenzar. Y bueno, ya a partir de este año es como ya voy a comenzar con las ubicaciones para poder determinar también nuevos puntos de venta, porque a partir de estos 8 meses que ya experimenté todo este periodo, sí me di cuenta que en unos lugares pues nada más era como la popularidad de la gente que va a adquirir el servicio o producto como tal, y a mí no me convenía para nada. También influye mucho, bueno, ha influido mucho la cuestión de cómo exhibir, cómo empaquetar, o sea, todo influye completamente, inclusive también el hecho de la comunicación que tienes con el propietario o los encargados, gerentes de cada lugar. Yo me he dado cuenta también cómo en ciertos lugares sí se vende más, sí se mueve más las piezas, por el hecho de que hay una atención muy directa también desde las personas que están en mostrador. Uh-huh. En cambio, en otros lugares en los que no, porque es ahí donde yo me doy cuenta, ¿no? Que no hay como una atención tan directa. O inclusive, pues, en dónde están exhibidos, etcétera, etcétera.
Y claro. Es que... adelante.
No, yo quería primero preguntar, dentro de este periodo de prueba, ¿qué lugares probaste?
Bueno, como tal, los
si
lugares...
Si quieres, no damos nombre.
Por ejemplo, sí. El Giro, quizás.
Ajá, por ejemplo, okay. Estuviste en mercaditos, estuviste...
Ah, ese es otro punto muy importante. Yo nada más estoy considerando ahorita como tal los puntos de venta, uh-huh. Donde yo voy y dejo, y cada cierto tiempo voy y doy como una revisadita que se ha vendido a consignación. Otros puntos fueron los mercados y los bazares locales.
Uh-huh, eso.
Que eso completamente es otro mundo también. Ahí sí me la aventuraba yo ir, porque también quería un primer contacto con los clientes todo este tiempo. Sí fue un periodo en el que al menos yo creo que 3 meses sí probé en bazares locales, que para mi giro y para mi producto y todo, sinceramente había bazares en los que no me convenía ir y había bazares en los que sí. Y bueno, pues ahí determiné esto. También hubo otro que ya fue como un mercado ya artesanal, que ya era de marcas un poquito más, pues como tal de artesanos, y por ejemplo que van dirigidas ya al sector turístico. Y en ese sí también he estado, actualmente estoy en un mercado, y sí es también otro giro y es otro mercado para quien
otro
va,
público.
Ajá, otro público a quien va dirigido. Entonces no sé cómo quieran que nos enfoquemos o en qué,
ahorita,
porque es como mucho.
Es que es mucho.
Es mucho, tema, sí. Ajá.
Sí, precisamente por eso queríamos dedicarle, ajá, un programa, porque sabemos que hay diferentes puntos de venta, diferentes, sí, canales de distribución, como decía la maestra, y porque de pronto si yo voy comenzando a... ¿Cómo comienzo? ¿Qué pruebo primero? Tú, por ejemplo, ya nos dijiste, pasé cierta cantidad de tiempo probando, sí, qué me funcionaba, qué no me funcionaba. Ahorita ya con 2 años, ya a lo mejor ya sabes qué es lo que va de acuerdo a tu marca, pero pues hay muchas opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí, valoramos todas estas opciones?
También otra cosita más muy importante que fue considerar, bueno, para mí, desde mi perspectiva, era... Sí, sumergirme, pero en el mercado local, en la gente local. Esto con base a la pandemia, porque dije, okay, si yo me voy a un mercado, pero lo suspenden, ¿y qué va a pasar después? O sea, considerando una contingencia, dije, entonces mi primera instancia va a ser el mercado local, como tal Puerto Vallarta y pues sus alrededores. Entonces sí era muy importante también esto, determinar cómo iba a impactar a este mercado local. Y ya posterior, ya lo demás sí fue como de que dije, bueno, a ver, ¿cómo me va en estos lugares? Dije, sí se debe de mover y sí, afortunadamente sí se mueven este tipo de piezas.
Muy bien. Quédense con nosotros, tenemos mucho que platicar todavía. Pueden sintonizar la transmisión en vivo en la página de Facebook de Radio UDGPB. Déjenos sus preguntas y volvemos en unos minutos más.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Buenas tardes, estamos aquí nuevamente con la maestra Indira, con la licenciada Denise. Continuamos platicando acerca de los canales de distribución para nuestros emprendimientos, para nuestras empresas. Maestra.
Y bueno, vamos a retomar ahorita lo que mencionaba Denise. Vamos a resaltar 3 puntos que también obtuvimos de algunas revistas empresariales, donde mencionan 3 puntos que hay que considerar para los canales de distribución. Y el primero es el control que se tenga sobre ellos. Es decir, significa pues que cuando nosotros tengamos otro lugar para vender, otra manera de hacerle llegar el producto a nuestro cliente, vamos a necesitar tener un proceso. Y ese proceso necesitamos tenerlo controlado. A lo mejor nos implica salir, dejarlo, comprar, me lo mencionaba Denise, empaquetarlo, comprar un stand para ponerlo, no sé. Diferentes procesos. Necesitas tener, uno, control sobre ello. El segundo es tener tu estrategia de costos. Ver cuánto te implica a ti, si efectivamente le ganas por tener ese canal de distribución, como coloquialmente se dice. Y el tercer punto es la cobertura del mercado, que era un punto que mencionaba también Denise, que decía, bueno, yo lo llevo, el producto, pero eso no me garantiza que sea, uh-huh, que sea vendible pues en ese lugar. Y no porque el producto no sea bueno, sino porque lo hemos comentado mucho en este programa, porque probablemente el cliente que está yendo ahí no es el que busca mi producto. Está bien que sea muy frecuentado, pero a lo mejor no, uh-huh, llega a la gente que yo quiero. Entonces, Denise, ¿qué tienes para comentarnos
en el caso de tu experiencia?
Con este micrófono me dan ganas de cantar. Bueno, son 3 puntos muy, muy importantes porque, pues, todo se ve, todo se vive, más bien, todo se vive. Bueno, como ya les había comentado primeramente, para mí fue primero generar un impacto en el mercado. Uh-huh. Y esto, a pesar de que creo que a veces hay como, y más... cuando vamos iniciando, son muchos sacrificios más que las ventajas o los beneficios. y durante un periodo, ¿no? Claro, uno va a saber en qué medida puede ir creciendo con base a estas decisiones que estamos tomando. Y bueno, yo al principio, como ya les dije, no consideré estos puntos de venta como ciertas estrategias de distribución para de toda la localidad, sino más bien fue como consideraron un mayor una afluencia mayor de gente. Y bueno, las principales fueron como tal cafeterías, fueron estudios de belleza y una que otra como de comida, de alimentos y bebidas, pues, pongamos así. Y bueno, es muy variante cómo se mueve, es muy variante porque depende mucho de las temporadas, depende mucho de... No sé, es súper raro, yo creo que a veces no hay como algo exacto que te diga, porque también como yo ya lo he experimentado en mercados, hay veces que no sé, por ejemplo, el periodo de pago para la gente influye, otras veces no, el periodo del clima, no sé, es súper raro, ¿no? Entonces, pero ahí lo vas como que definiendo, ¿no? Poco a poco, ya a veces dices, ay no, la intuición me dice que sí voy a vender hoy o que no, que sí va a haber mayor afluencia.
Pues es que también ya la intuición es porque ya la se repite muchas
sí,
veces.
La memoria ya, claro, sí. Ya. Bueno, nada más me repites nuevamente cuáles eran los tres aspectos.
Control porque... de los puntos, los costos que te generan los puntos y la cobertura del mercado.
Ah, bueno, dos creo que ya los he abarcado. Los costos. Bueno, como no sé si quien nos escuche conoce, pues los lineamientos que hay bajo una consignación. Uno va y deja su producto con tu exhibidor como tal, o a veces te proporcionan los exhibidores, y cierto porcentaje de esta venta por pieza se va al lugar donde te están haciendo, pues no quiero decir el favor, pero es como renta, ¿no?
Sí,
pero no es renta, porque si hay otros lugares, yo también ahí sí fui como muy clara en el que los lugares que yo escogiera fuera bajo consignación, porque yo aún no sabía si tenía solvencia para, claro, siendo este mi primer año, ¿no? Entonces, todos eran bajo consignación a partir de un 20 a un 30, 35%, dependiendo de la ubicación, dependiendo el lugar, dependiendo también la afluencia que tenga el lugar.
¿Por producto?
Sí, por producto, por pieza. Es por pieza. Entonces, por lo general, yo trato de manejar un periodo de que dejo esto y a lo mejor en un mes, dos meses, porque, por ejemplo, voy nuevamente, porque, por ejemplo, en la cuestión... Hay una comunicación asertiva entre los gerentes o los propietarios, primeramente, para poder estar pues comunicados y decir, ¿sabes qué? Es muy importante que te digan, porque a veces uno tiene otras actividades o demás y no está como enfocando toda la atención, bueno, desde mi experiencia, ¿verdad?
Claro.
No estaba enfocando toda la atención solo en esos puntos de venta, porque al mismo tiempo me enfoqué en varias, pues en varias circunstancias, ¿no? En aprovechar al máximo los recursos. Bien explotada yo misma. Y bueno, entonces era pues la comunicación y de que te dicen, no, pues ya faltan, ya se ve un poquito vacío el exhibidor o algo, entonces a resurtir, entonces se espera este periodo, entonces una sumatoria total de todas las piezas que se han vendido y ya el porcentaje como tal, no, por ejemplo, el 20% para la tienda y el 80% de ganancia para mí. Pero pues de todo eso también hay que considerar los costos de transporte,
claro,
pues el empaquetado, también los costos, se puede decir indirectos, que es de publicidad también, uh-huh, y son también pues muchos factores a considerar. ¿Y el otro punto cuál era?
Creo que
son esos
sí,
tres.
Son esos tres, ¿verdad?
Sí, creo que como mencionaba la maestra, especialmente con la rentabilidad del canal o los costos, ajá, del canal, a lo mejor si yo estoy en un mercado, tengo ciertos puntos de venta en diferentes tiendas, puede ser que de pronto parezca que sí estoy vendiendo mucho, pero si me está costando mucho y lo que me está costando en realidad no tiene una gran diferencia con lo que estoy ganando,
sí,
pues es un mercado que no es rentable. Igual de pronto, si su estrategia es decir, me voy a poner aquí para que la gente me comience a conocer, me ubique, o algo, bueno, a lo mejor bajo esa estrategia sería un canal aceptable, pero por más que nos compren, si nos es muy caro y la ganancia es muy poca,
sí,
deberíamos a lo mejor cambiar.
Sí. Pues mira, actualmente cuento con, creo que 16 puntos de venta, si no me equivoco.
Muy bien.
Y de estos, con base ya a mi tiempo de experimentación que hice, sí tengo 4 de ellos que están así como de que la verdad me está costando más ir, transportarme, a mover que de lo que se está vendiendo. Entonces, ahora mi siguiente estrategia es cambiar la forma de exhibir. Quizá, por ejemplo, yo estoy haciendo ya mis propios exhibidores. Quizá sí ya pueda llamar un poquito más la atención. Y bueno, también como les platicaba, pues estoy ahorita estudiando y pues está muy padre, ¿no? También poder meter la marca en todas estas materias para ver cómo qué se puede aprovechar. Mejorar. Claro que diariamente se aprovecha las clases, ¿no? Porque si me surge una idea, ahí estoy anotando, porque pues todo es bien recibido.
Todo suma,
definitivamente. Y bueno, por ejemplo, el semestre pasado hicimos un plan de mercadotecnia en el que determinamos, mi equipo y yo, que era muy importante pues la identidad de la marca como tal en los exhibidores en donde tenía mis piezas. Y dije, ok, estuve pensando, sí, está muy bien, ya me dieron lo que necesito, pero dije, es que no solo es eso, y es ahí donde también como que se fusiona, ¿no? La teoría con la práctica.
Con la práctica.
Y yo decía, pero es que ¿cómo le doy? ¿Cómo puedo? Dije, okay, muy bien, yo voy a hacer mis exhibidores, está bien. Y le voy a poner mi logo, está muy bien. Pero ya como a los días voy a resurtir un punto y me dice, oye, una chica me dice, dueña del lugar, me dice, oye, ¿sabes qué? La gente no sabe de qué están hechas las cosas, o sea, de qué están hechas tus piezas, y es muy importante que sepan qué es, porque así llaman más la atención, ¿no? No es lo mismo decir, es un objeto encapsulado a está pintado. Yo no quiero minimizar ni uno ni otro, pero hay que darle valor a lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y entonces, sí me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no le dice, ponle algo, un letrero, escribe algo ahorita y pégale y flores naturales, me dice, por ejemplo. Y yo me quedé, dije, o sea, esto me sirve, claro. ¿Sabes? Y fue como una fusión de los dos y dije, pues ahora ya estoy haciendo los exhibidores y ya sé que, aparte de poner el nombre de mi marca, le voy a poner de qué están hechas para que la gente como que capte un poquito más la atención. Entonces, ahora es el siguiente paso, ¿no? De estos 4 puntos de venta que están así como que dije, ya había decidido no, pero luego pensé, dije, bueno, a lo mejor la forma de exhibir puede ayudar un poquito más. Y pues voy a tener otro periodo también ahí de prueba, pero ya lo siguiente como tal sí es por ubicación. Por ubicación, porque creo que también es muy importante si al nivel al que quiero llevar mi marca, dejar pues estar abarcando más para tener más alcance.
Creo que en eso también tiene experiencia la maestra Indira, porque no es nada más, sí, no es nada más decir voy a vender aquí,
sí,
sino
no.
Que hay mucho más, ¿no? La presentación del
producto. Sí, y aparte me suena mucho a un chiste que siempre hacemos sobre la señora de las empanadas, que le dicen, te compro todas, y que dicen, no, luego ¿qué voy a vender?
Ajá.
Y la gente, sí, no va a vender, ¿y por qué no las vendió todas? Porque es estrategia de publicidad, porque el día de mañana, si no le vendo a la gente a la que siempre le vendo y busca mi producto, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Él viene ahorita y me los compra y es un cliente eventual.
Sí.
Llegó, me compró las 20 empanadas que yo traía, pero si los demás los dejo que ya me están esperando, ¿qué va a pasar? Es una estrategia de comercialización también. Y la gente, no, pues nada, lista, más lista ella, porque pensó en marketing, ¿no? Y
no,
lo mismo pasa.
Y es que también, por ejemplo, aquí otro punto muy importante al emprender, sacándonos un poquito de un comercial, es también lo determinante que tú seas, porque opiniones y siempre va a haber, siempre. Entonces yo tenía mucho ese problema, pero yo me sentía mal. Yo decía, no estoy haciendo las cosas bien. Y decía, okay, bueno, entiendo el potencial que hay, pero es que tampoco puedo, y entiendo a la señora de las empanadas, tampoco puedo ponerme a querer alcanzar más si no puedo aún.
Sí.
O sea, si no puedo, no tengo la capacidad de.
Sí, porque luego hay gente que dice que la vida no te daría esta oportunidad si no la pudieras aprovechar, pero dices, pues la vida sabe que no puedo. O sea,
yo,
que
señor,
no
hago lo mejor que puedo.
Sí, y eso es muy importante también entenderlo, porque cuando uno dice, y lo hemos puesto también, lo he puesto yo mucho de ejemplo esto, cuando una persona dice, ¿por qué no están en tal lado? Porque no puedo, porque en este momento estoy invirtiendo en mis otros puntos de venta, estoy pagando la marca, estoy pagando la licencia, estoy pagando el empaque,
estoy
haciendo mis nuevos stands, y si no está como tú lo visualizas, que sería el punto correcto, es porque estoy en el camino.
Es que cada detalle
importa. Lo bueno, algo que pienso yo que tiene Denise, que siempre lo hemos visto, es que ha tenido la sabiduría para entender entender cada paso. O sea, que has tenido
sí,
como esa
yo no sé cómo
de entender la lección y decir, no, me sí, queda claro que esto no es, sí, o sea, sí, me queda sí, claro sí. esto.
Verdaderamente es como, pues ha sido una fusión de lo que veo en teoría, pero también ha sido una fusión de lo que veo en la práctica. O sea, y yo ahí sí recomiendo 10 de 10 que si están emprendiendo, estudien una maestría, porque no es solo el hecho de que, porque yo también me como visto envuelta en muchos comentarios de estos de que, no, es que debes hacer esto, es que mira, o he visto también, o por qué no, si me dices, ¿por qué no haces esto? Era como de, llena tu mesa, y yo, bueno, lleno mi mesa, voy
y
a vender
todos
más.
Son buenos comentarios, sí, pero no.
Pero no, o sea, si uno quiere darle una identidad a una marca, no se trata de llenar una mesa, y no se trata tampoco de no terminar aquí y querer abarcar otro lugar. Además, ajá, uh-huh. Porque yo llegaba a ver también con compañeros, y yo los admiro muchísimo porque he aprendido mucho de ellos, acabo de destacar, pero que todavía no terminaban de formalizar una marca o de englobar su marca y ya querían vender otra cosa, uh-huh. o muy fuera de lugar. Y yo decía, pues está chido, ¿no? Que tengas la habilidad y si tienes tiempo y todo, pero también pues hay cosas más importantes, ¿no? Y sí es como una discrepancia en la que...
Del camino de emprendedor,
del tacto,
¿no?
Ajá, ¿cómo? Sí. ¿Cómo decir o cómo transmitir eso? Pero bueno.
Vamos a un corte, seguimos aquí con la plática.
Se ajusta el tiempo.
Volvemos en unos minutos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Retomando un poquito del bloque anterior, hablábamos de aspectos importantes al momento de seleccionar un canal o continuar con un canal. Nos decía la maestra Indira, el control, el mercadeo, a qué mercado estamos dirigidos, la rentabilidad de este, si en realidad nos está generando ingresos, y también final cerramos con la capacidad. La capacidad, sí. Denise nos comentaba que tenía en este momento 16 puntos de venta, me parece.
Sí.
No es trabajo de un día para otro.
No.
Por supuesto que no. También hablábamos durante los comerciales acerca del internet, ¿no? Es una cuestión que se popularizó mucho, sobre todo ahora en la pandemia. Nos contaba Denise que ella comenzó de igual manera con las ventas por internet. Es un canal de venta. También tenemos las ventas directas, los distribuidores, tiendas detallistas con ventas, tiendas especializadas, kioscos en centros comerciales y demás. Hay una gran variedad de canales de distribución, pero siempre todos van a depender, claro, de nuestro producto, del mercado al que vamos dirigidos y demás. Maestra.
Sí, un aspecto muy importante que mencionamos también es lo de la reputación, digámoslo así. Porque una cosa es lo que uno pueda tener como alcance y otra cosa es lo que realmente hace, ¿no? Y uh-huh. lo que la gente compra, lo que la gente consume. Porque la publicidad a veces puede ser muy bonita y el stand muy bonito, pero ¿qué hace el producto realmente, lo que decías? Uh-huh. ¿Cómo la gente me identifica a mí? O sea, ¿la gente sabe que ve el logo de Calopsia y ve calidad? ¿O ve algo bonito? ¿O qué ve?
O
a lo
cosas.
Mejor... O la, pero también, ¿qué ve la gente? Porque si estamos hablando aquí, si ustedes lo notan, estamos hablando de una estrategia de publicidad que incluye todas las demás. El comercio electrónico, la imagen corporativa, la identidad de la marca, todo. En una sola punto de marketing se ven muchas estrategias, ¿no?
Sí.
Aquí, ¿cómo se ve la... digamos, cómo construir esta reputación que tú tienes con los puntos de venta?
Pues mira, primeramente yo siempre para también como... Pues tener que el servicio sea más cálido, yo siempre trato de ser muy transparente, muy, muy transparente en cuestión de cómo me dirijo a la gente y en persona y también por medio de redes sociales. Yo soy muy sincera porque yo, por ejemplo, soy en la actualidad, yo soy todas las áreas funcionales de la pequeña empresa, entonces... Yo sí le soy muy sincera que hay cosas en las que no puedo o se va a tardar un poquito más en entregar o etcétera, etcétera, ¿no? Y también es muy importante saber de que como yo soy la misma artesana de la marca, pues desde un inicio, o sea, se empieza haciendo algo y lo que uno espera y lo que uno va haciendo es crecer. Entonces, mis piezas de ahora no son las mismas piezas de hace un año y medio. Y yo estoy muy,
consciente.
Orgullosa de eso. Ajá, también consciente, también consciente y orgullosa de eso.
Creció el departamento de producción. Lo felicita el departamento de recursos
humanos. Y gerencia también.
Y finanzas.
Mi reconocimiento también llega.
Finanzas invita a una
firmado
cena.
Firmado por ella.
Ya sé. Bueno, pues es eso, ser muy consciente de que las piezas no son las mismas, inclusive, pues, en un inicio yo compraba ciertas, aditamentos para el producto final, y ahora yo los hago, por ejemplo, el prensar las flores, yo ya prenso flores, antes no lo hacía, yo tenía mis proveedores, pero esto es también como envolverme más en la marca y poder también resolver más dudas de los clientes. Porque, o es como de, es que llegó un punto en el que ya me dijeron, te doy estas flores, házmelas, ¿sabes?
Encapsúlamelas.
Por favor. Y si era como que, ay, bueno, ¿y cómo? Dije, okay, pues si esto hago y si esto pienso hacer en un futuro y si pienso llegar a ser tan grande como quiero ser, pues tengo que optimizar los recursos. Entonces, desde ahora tengo que empezar a enseñarme. Y bueno, en cuestión también como lo que decían de tener como un respaldo de las piezas que se hacen. Yo como tal pues uno a veces la modernidad, ¿no? Nos hace ser como más específicos en cómo queremos reflejar nuestro producto en redes sociales. Ya vemos, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Que de repente pones una foto para grande que se ve en el feed y sale como en 6 imágenes, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Toda la identidad que tú le quieres dar a toda, desde la marca, y pues la marca engloba todo, hasta las redes sociales.
Los colores, todo.
Todo, ajá, absolutamente todo. Entonces, yo al inicio sí quería como de que dejar en mi feed, por ejemplo, qué tipo de piezas hago. Pero no subía todas, absolutamente todas, ¿no? Para eso yo tenía mis historias. Entonces, así era como después ya lo guardaban historias destacadas y ya la gente podía ver como esas referencias. Pero, pues, siempre surge algo de que quiero... Y tienes algún modelo así, pues, uno tiene su base de datos de las imágenes y, pues, ya les envía las referencias. Como tal, yo manejo también, es muy importante decir, un concepto de piezas únicas. Entonces, no hay... un catálogo como tal, sería un catálogo más bien de piezas que se pueden elaborar, no de piezas en categoría, ¿no? No como tal una pieza te la puedo volver a replicar, se puede volver a intentar hacerlo, pero pues la naturaleza de las flores no claro. Te permite que sea completamente
igual. No es en masa, ajá, ¿cierto? Sí.
Entonces ahí sí. Ese también es otro plus.
Y a mí me gustaría agregar que, por ejemplo, bueno, yo como cliente ya de Calopsia, eso es otra cosa que también tienes que considerar a la hora de los puntos de venta, ¿no? Porque cuando tú haces un punto de venta y pones tus productos, ahí tienes que pensar en qué pones. Si a lo mejor aquí está el producto que yo vendo en promedio, o el producto que a lo mejor yo considere que se vendía para ese mercado, o a lo mejor, mira, está este producto, pero tengo otros mejores, ¿no? O tengo otros diferentes, o tengo otro de otro estilo. Y sabes que a lo mejor lo que tú pongas ahí es el mensaje que se lleva a la gente.
Sí, también. ¿No? Entonces, pues es la imagen que se lleva. Ajá.
Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, no hay una fórmula mágica, siempre lo hemos compartido. Se trata de prueba y error. Probablemente Denise, bueno, tiene este proyecto más que nada como de encapsulado, de resina, este tipo de más artesanal, pero también claro que aplica para aquellos que venden otro tipo de cosas, ¿no? Ropa,
claro.
Comida,
sí,
manera general.
Sí.
Y ahora el internet, si bien juega un papel fundamental, si no lo estamos usando de la manera adecuada, probablemente pues siga sin ser un recurso que nos ayude, ¿no? Puede ser que usemos Instagram, que usemos Facebook, que usemos TikTok, que usemos WhatsApp, todo acorde al mercado al que nos estamos dirigiendo, a lo mejor a nuestras facilidades, pero que eso va a ser probablemente resultado de prueba y error hasta el momento en el que encuentren cuál es el ideal para ellos,
y
¿no?
Y es que Instagram es tu amigo tóxico, porque una vez que ya te lo haces amigo, te exige las respuestas, que esté respondiendo, que la historia...
El business,
súbeme, la gente me está buscando ahí, contéstale, rápido, haz esto, porque si no, se vuelve en ese sentido demandante.
Sí, totalmente. Bueno, en el sentido en el que comentabas de saber qué tipo de piezas poner en cada lugar... pues sí depende mucho del giro del primeramente de estas locaciones, pero también es imposible, si manejas un catálogo muy amplio, es imposible que todo lo lleves ahí. Uh-huh. Es más bien saber qué llevar, y con saber a prueba y error. O sea, y otro aspecto muy importante considerar es que los espacios que te proporcionan no son grandes en la mayoría de los lugares. Entonces, saber qué vas a poner en un cuadrito así, ¿sabes? Y es complicado por el tamaño de las piezas o X o Y.
Sí, por lo que tengas también en stock, porque también no sé si les ha pasado que de repente tú, como consumidor, por ejemplo, vas a una tienda y ves un producto, sabes que ahí está, por alguna razón no lo compras, buscas su página en línea, buscas el producto y no está. Y dices, ayer, ajá, yo fui y lo tenían.
Sí.
Y dices, ya no lo venden. ¿Cómo, sí, es que no lo venden? Y por ahí hay miles de respuestas, ¿no? No está actualizado, se acabó el stock, ajá, alguien vino y compró. No, lo que tú quieras. Pero dices tú, lo que yo vi no está en la página. Quiere decir que conectado
no,
con lo que decía.
No, hay discrepancia, ajá.
Exacto, con lo que decía eso. Ahí internet se vuelve tu peor enemigo, aunque tú tengas, sí, los justificaciones que tú quieras, no estuvo. Y ahí mismo, si yo, por ejemplo,
yo recordando escenas traumáticas.
Sí, por ejemplo, yo que nosotros que recién le compramos unos aretes de bugambilia, que la gente me ve y yo le digo de bugambilia, ¿verdad?
Sí. Sí.
Que han sido un éxito, que quien los ve así dice, qué bonitos aretes. Y ahí sí yo les digo, se los compré a Calopsia. Entonces van a, ajá, buscar los aretes de bugambilia. Y si no están en la red, por lo que tú
sí,
quieras.
Es que yo no vi esto.
No hay manera de pedirlos,
es que no,
¿no?
está. ¿Por qué no está? Y ahí es donde el punto de venta es como tenso, ¿no? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está?
No, y sí, por ejemplo, ahorita que mencionan redes sociales y comercio electrónico, sí es muy importante desde un inicio, antes de abrir las redes sociales, yo creo que mantener estándares y parámetros, uh-huh, de qué es lo que quieres alcanzar con estas redes sociales. Porque así como sí suceden esas situaciones en las que hay discrepancias y el cliente luego, o sea, parece que son 99 cosas buenas y una mala y
de ahí se agarran.
De ahí se agarran todo y es como de tranquilo, o sea, no se está haciendo nada mal, simplemente a lo mejor no hay una transparencia de la información, uh-huh, pero no hay, o sea, no se están haciendo las cosas mal.
Es como querer decir en el momento, te juro que lo tengo resuelto, no se nota, pero lo tengo.
Te lo juro.
Haz de cuenta.
Así. Es complicado porque, bueno, así como también ustedes son emprendedores, también somos todos consumidores, ¿no?
También.
Y clientes.
Sí.
Entonces, ahora que estamos en la era de la comunicación y que todas redes sociales, si tú entras a cualquier red social, llámese Facebook o Instagram, a buscar una marca y no la encuentras, como que te quedas así de, ¿por qué no hay?
No existe.
Si entras, ajá, a la página y no ves fotos, no ves likes, no ves comentarios, no ves ningún tipo de testimonial de clientes,
sospechoso.
Son cuestiones, uh-huh, que al cliente le hacen pensar que existe algún tipo de riesgo al comprarte. Entonces, es importante nutrir de comentarios, de opiniones, de tu marca, de lo que sea que ofrezca, para que los demás clientes o los clientes potenciales digan, ah, mira, está funcionando, ¿no? Porque definitivamente, incluso nosotros, como compradores, pues no suena raro, ¿no? Y no nos animamos de pronto a realizar esa compra.
Además, uh-huh, es muy importante esto que comentas, si quieres crecer también, porque imagínate, yo ahorita pues me enfoco aquí en Vallarta, ¿no? Y en Bahía de Banderas, pero si yo en un futuro quiero expandirme más a otros estados, y si no hay suficientes referencias, es totalmente, o sea, no confía la gente,
claro,
en eso.
Vamos a un corte, quédense con nosotras, seguimos platicando y no, regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos.
Les agradecemos a todos quienes nos están sintonizando, quienes nos siguen en la transmisión en la página de Facebook de Radio Universidad Puerto Vallarta. Y en este último bloque queremos ver algunas recomendaciones aquí de parte de nuestras emprendedoras favoritas acerca de cómo elegir estos canales, cómo comenzar. Yo creo que hemos abarcado un poquito de todo en esta transmisión.
Hasta de lo que no.
Hasta de lo que no. Entonces, ¿qué piensan, Denise?
Bueno, Pues, primeramente, yo creo que desde el momento de emprender o algo muy general o como, o a qué se refiere.
Si alguien ya quiere crecer, que, o sea, vendes tu producto y busca expandirlo.
O a lo mejor yo ya quiero iniciar a vender, ¿cómo, dónde comienzo a vender?
Bueno, como les comentaba hace rato, yo creo que sí, siempre, bajo mi experiencia, es muy importante tener siempre nuestros parámetros y estándares de qué queremos lograr, qué queremos conseguir a corto, mediano y largo plazo. Porque si no, no nos vamos a poner como un límite de entrega, ¿no? Para algo. Y es muy, muy sencillo, no sé, desviarte de tu objetivo si no tienes como, sabes que yo de aquí a mayo quiero cumplir esto, ¿no? O yo cada mes voy a hacer un sorteo, cada esto. Es muy importante eso porque si no, no va a tener forma, no va a tener forma y no se van a lograr lo que tú quieres pues cumplir a largo plazo. Creo que eso es muy importante y eso me parece que es base para mucho dentro de cualquier negocio, porque yo misma lo veo, por ejemplo, en los canales de distribución que tengo, en los puntos de venta, veo la calidad de negocios que son y cómo sí se nota que en algunos, pues, tienen estos parámetros, ¿no? Y cuentan con esos parámetros. Inclusive también en los sectores en los que me he desenvuelto, como los mercados y los bazares locales, etcétera. Entonces, es muy importante. También es muy importante, creo, la identidad que le des a tu marca. Porque con base a estos mismos parámetros, pues, tú vas a saber en qué medida quieres darle una imagen a los demás. Y también yo creo que el recurso financiero es algo que para cualquier toma, cualquier decisión, es importante. Porque, no sé, hablábamos hace rato, ¿no?, de expandirnos. ¿Qué tal que si alguien me ofrece, no sé, te compro 1,000 piezas y si no tengo la capacidad, una, de producir o de comprar los insumos que necesito para, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo también pensamos dar como esos pequeños pasos? Creo que a grosso modo es lo más importante y transmitir la esencia de su marca como tal, que lo que realmente quieran, o sea, tu marca es el reflejo de ti mismo, entonces, ¿cómo quieres que te perciban los demás? Es muy interesante también, bueno, creo que todos, a lo mejor son detalles que pasamos desapercibidos, pero por ejemplo, si vas a una tienda, si vas a un centro comercial, ¿no?, y ves la diferencia de todas las marcas y dices, wow, ¿no?, cada una plasma su esencia, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo principalmente trato de plasmar, la esencia de lo auténtico, como dice mi marca.
Eso. Sí. A mí me gustaría agregar un punto muy importante. Cuando tú tienes canales de distribución distintos, cambias tus ingresos, por ejemplo, ¿no? Lo que dice esa consignación. Son piezas que van a tener un movimiento más lento, a lo mejor, que si te fueras a bazares. Entonces ya sabes que tus flujos de efectivo van a variar.
Sí,
que claro. Eso no, es probable que cuentes y que no cuentes con el dinero, porque también la gente ve y dice, mientras más puntos de venta, prácticamente pues más los gana, puntos de venta decir, se mueven solos, ¿no? Se venden solos. Y no, los puntos de venta te sirven, pero también te van restando estos flujos de efectivo. Y eso es también importante entenderlo. Por ejemplo, la consignación, las políticas de crédito. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de internet, que tu dinero va a estar disponible hasta una semana por la transacción del pago con tarjeta, todo eso. Y segundo, que es una historia de terror, también es el registro de la marca. Que hay gente que a lo mejor aprovecha, no ve, puedes llegar a ver la marca, se te hace bonita, le ves potencial y no está registrada.
Sí. Yo aún no registro mi marca, perdónenme, maestros. No, pero estoy en ese, estoy
una
ya.
Una cosa que la gente, que creo que la gente no ha terminado como de aceptar.
Que pase desapercibido.
Y me voy a oír también en otro sentido, abrazar también es que el camino como emprendedor está lleno de baches, ¿no?
Sí.
Y no es porque los quisieras, o sea, es porque así se presenta. Y el camino de emprendedor, sobre todo cuando descubre los puntos de venta, porque las sendas que existen ahorita es por gente que las experimentó. O sea, el camino que ahorita recorre Denise, que recorre muchas empresas, es porque alguien ya la pisó y alguien hizo eso mismo. Entonces, fue un camino lleno de baches, fue un camino lleno de golpes, que nos salieron que muchas oportunidades o muchos problemas, y que lo vas viendo tú de esa manera. Entonces, si una persona, un emprendedor, tiene su punto de venta, tú le ves potencial al producto y quieres ayudar al comercio local, está bien ayudarlo y todo, pero tú como emprendedor, pues no te queda de otra, tienes que estar protegido. Sabes que el producto que está ahí, como dices tú, refleja tu esencia, la esencia de tu marca, refleja tu estrategia de publicidad, pero también refleja que sí es un producto que si no lo cuidas es potencialmente robable. ¿Cómo lo podemos decir? Que alguien no se puede aprovechar de eso.
Sí, sí, sí.
Y eso yo lo haría. O sea, no pasa luego, luego, pero en un momento en el que ya tengas el dinero, inviertes en la marca. Y pesa, porque es dinero que a lo mejor lo puedes invertir en mercancía. Sí. Pero es dinero que si no
pero
inviertes,
no deja de ser una inversión.
Va a salir más caro.
Son decisiones difíciles. Bueno, en el camino del emprendimiento yo pienso que cada decisión es muy difícil, ¿no? Dar el paso o no dar el paso. Pero esto que comentan acerca de la importancia, por un lado, de la formalidad, ¿no? De nuestro negocio, una vez que a lo mejor ya tengamos un camino o un tiempo determinado en el que sabemos que vamos a continuar, bueno, comenzar con esa formalidad, pero también del control y, como decía Denise, establecer metas. A lo mejor yo nada más quiero, yo siempre quiero vender galletas, ¿verdad? Por alguna razón será, pero si yo quiero iniciar con mi emprendimiento de postres, saber que a lo mejor cada ciertos meses quiero incrementar mis ventas en tal cantidad, tal porcentaje, o saber que si nada más tengo un punto de venta que sean dos, incrementar a lo mejor la cantidad de publicaciones que hago, tener este tipo de medición que nos permita crecer, porque lo que no es medible no es mejorable, ¿no? La clásica.
Y verlo y conocerlo, porque como una experiencia rápida, a mí me pasó que en un punto de venta el producto estaba en donde tenía que estar, o sea, no había mejor lugar. Estaba en medio. El producto, bueno, de los snacks, por ejemplo, estaban en medio, justo en la altura de una persona que llegara y los viera. Y lo que más se vendía eran las Sabritas. Y el producto ahí estaba y no se vendía. Y la gente estaba y lo veía y no se vendía. O sea, la gente llegaba y compraba un mamut y un yogur de fresa, por ejemplo, unas Sabritas y una Coca.
Es que
y ahí
saber
es donde
dónde
dices tú,
también,
estoy en un buen lugar.
Ajá.
Le dieron plataforma al lugar, casi casi se lo dan a la gente así como para que te lo lleves. Y no se vende, no funciona, no es el lugar, no es mi mercado, ¿no? A comparación de otro punto de venta que tenía características distintas, que se vendía ya con un contrato de por medio, que había sí a lo mejor una cantidad, pero no era consignación y que había pago por ello. Y ahí es donde viene lo difícil, ¿qué hago?
No, y aquí es donde juegan papel pues los parámetros que uno tiene y las metas, porque si nos ponemos un periodo determinado para, si no vendo tanto en esto, significa que pues no es lo mío, no va por ahí.
No es el lugar.
Ajá, no es el lugar.
Simplemente. Y están todas los planetas se alinean, pero no se vende.
Nada.
Porque a mí me costó 3 semanas, no literal, pero 3 visitas, 3 fines de semana, justo cuando estaba el pico de gente, que había mucha más gente, el producto no se vendía. Y no era porque el producto no fuera bueno, porque si me iba a otro canal de venta, se vendía.
Se vendía.
Es simplemente conocerlo el punto de venta y saber decir, aquí no es.
Sí,
es
saber tomar decisiones también es muy importante. Y por eso también tener estos parámetros para poder tomar decisiones, porque si no, no agarra forma.
De ahí la importancia del punto de venta, ¿no? A lo mejor de pronto yo escojo un punto de venta que pienso que es el ideal y en lugar de darme cuenta que no es el lugar adecuado para mi producto, pienso que mi producto no es el adecuado. Uh-huh. Y ahí vamos, es un camino cuesta abajo, ¿no?
Una cosa te conecta a la otra. Y también es otra cosa que decía la maestra Jenny, por ejemplo, decir, si ya sabes tú que vas a dar el salto al otro punto de venta, te requiere otro riesgo. Formalízate, acepta tarjeta, ten
también
tu plataforma. Vas a facturar, necesito que me factures. Cambias el modelo, sabes tú que creces, pero te va a implicar otras cosas. Elegir el punto de venta va a depender de eso. Qué bueno que a lo mejor el que te acepte el punto de venta no te pide nada. Pero cuando el punto de venta te dice, necesito que me factures, pero te voy a comprar bien.
Sí, me pasó en alguno, bueno, en dos, me parece, dos lugares en los que me dijeron, es que si no facturas ya no te podemos recibir. Y pues dije, bueno, está bien, son tus parámetros, está bien, y son respetables también. Y yo sabré pues en qué medida también tomar mis decisiones para poder crecer.
Uh-huh. Y no es como que llegan las hadas y todo es bonito y fluye el polvo mágico y pum, me empiezas a vender más. Los puntos de venta implican un crecimiento, pero también te implican que la empresa madure en ese sentido, ¿no? También.
Conclusiones, antes de irnos.
Conclusiones, emprendan. Emprender es muy lindo, es una ruleta rusa, es una relación como tal. Es una etapa de autoconocimiento también. Y la verdad, tener también tanto conocimiento práctico como teórico te ayuda en mucho. No, yo, bueno, pues como estudiante de la maestría, e ir a hacer los trabajos de campo, a los casos de estudio de las empresas, sí, se separan una cosa de otra, la teoría de la práctica, pero siento que a veces la gente le da un poco más de importancia a la práctica. Sin embargo, es lo mismo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, es lo mismo, la misma importancia que se le debe dar a los dos aspectos, porque pues les puse el simple ejemplo, ¿no? De cómo hicimos un plan de marketing y un lineamiento era, ¿no? Pues dar la identidad a tu marca, a tus exhibidores, pero ya en la práctica yo me di cuenta qué más se necesitaba, no nada más era como un nombre, ¿no? No nada más era teoría, ya era saber cómo implementarlo.
Uh-huh. Y paciencia.
Paciencia, la paciencia es una virtud.
Muy bien, pues te agradecemos, Denise, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Escríbanos comentarios, sugerencias, próximos temas a empresarialradar@gmail.com. Esta fue una preproducción de Jorge Cuen, los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 en Radar Empresarial. Gracias.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.